Por supuesto, para mí es absolutamente fundamental salir de la estupidez en la que estamos envueltos. Por ejemplo, ahora, un presidente que da sus informes todos los días diciendo: y los neoliberales nos hicieron una cantaleta barata. Señoras, aquí la rendición de cuentas es en función a objetivos, no de lo que hicieron los neoliberales, sino de tus propios objetivos. Tú te fijas objetivos clarísimos. Este año nosotros, gobierno del proceso del cambio, vamos a bajar la mortalidad infantil en 2 puntos. Este año vamos a lograr, ¿no es cierto?, conseguir 3 o 4 pozos petrolíferos a todo dar, que nos permita tener gas vendido los siguientes 20 años. Este año vamos a lograr mejorar la calidad educativa de los 100.000 profesores, por lo menos 20.000, que enseñándoles el idioma inglés. Metas clarísimas. Y a fin de año tienes tú que rendir cuentas en función a las metas claras que te has puesto. No en función a lo que hicieron los neoliberales o lo que hizo Melgarejo. ¡No jodan! Esto ya es mentira, es abuso de poder. 14 años después sigues: y nosotros los neoliberales, mi malos fueron los que explotaron 500 años. ¡Pas! Otro, siguiente. Señores, metas a futuro. Tienes que tener metas clarísimas como buen gestor político. Tenemos estas 6 metas. Reducimos la mortalidad, mejoramos la exportación en 1.000 millones, fortalecemos la educación de tal manera. Son metas clarísimas y rindes cuentas en función a eso. Y si no has logrado esa meta, bueno, la reconsideras para el año siguiente. Eso es un gestor político exitoso. Por eso en Taiwán, por ejemplo, tienen un cuarto poder, el poder de la rendición de cuentas. Tienen, así como hay el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, tienen poder de rendición de cuentas que te mide las políticas públicas todos los años. Y te dice: presidente, en esta política pública, de los 20 puntos importantes, has logrado avanzar en 12. Ah, excelente. Manténelos. En 6, más o menos, profundizalos. 12 más 6, cuidado que me mande la linerada, ¿no? Y me mande una suma mal. Y quedan 2. Y en 2 están mal. Eliminalas o subsanalas, ¿no? Te dicen así de serio es. No es cuestión de decir, la capitalización ha sido mal. Eso es ideología pura. La capitalización tenía 25 componentes, 13 son malos, 10 son buenos, y no, ¿me entienden? Es así la cosa, es con mediciones serias, eso hace un gestor político. Y finalmente, lo último para cerrar, señores, yo creo en la gestión política en el marco de una democracia. ¿Puede ser un dictador eficiente? Esto hay, por supuesto, en China. Hay autocracias eficientes, eficientes reduciendo precisamente la mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? Dando seguridad ciudadana. Consolidando una economía próspera. Eso es Singapur, digamos, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué quieres ser? ¿Quieres tener mucha democracia pero vivir como Zimbabue? Tienes mucha democracia, pero poca seguridad incluso para hacer negocios. Cualquier día vienen y te expropian y encima te decapitan. No, eso hacía Mugabe. ¿Quieres tener mucha democracia viviendo en Zimbabue? Pero todos los días tienen elecciones. Elecciones de todo hay, ¿no? Tribales, cantonales, no sé. ¿O quieres vivir en Singapur, donde no hay elecciones, pero hay seguridad ciudadana? Hay seguridad a la posibilidad de hacer negocios. Hay educación gratuita. Hay salud. Señores, yo no quiero vivir en ninguno de esos lados. Yo quiero vivir en un lugar donde haya democracia y haya libertades. Eso se llama Estado de Derecho más democracia. Esa es la base de un buen gestor político. Luchar precisamente por eso. Ese es mi decálogo, señores. Les agradezco.
Muchas gracias, Diego, profesor Diego Ayo, por esta fantástica charla, muy útil. Y sin perder más tiempo, no va a haber preguntas porque en los TED Talks no hay este tipo de estilo. Entonces, vamos a pasar, por favor, con Omar Villafane, Omar Salinas Villafane, PhD, con el tema de responsabilidad social en Bolivia, entre la filantropía y la sostenibilidad. Si puedes cargar tu presentación, por favor. Profesor, Omar Salinas Villafañe realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés, obteniendo su título en Ingeniero Ambiental en el año 2006. Posteriormente obtuvo una beca para estudios de posgrado a través de la Embajada de Japón en Bolivia, obteniendo títulos en maestría y doctorado en la Universidad de Hokkaido. Durante sus estudios en Japón realizó una investigación en metodologías de remediación ambiental para suelos ácidos en la materia de minería. Como resultados de su investigación, el ingeniero Salinas publicó 3 journal papers en distintas revistas internacionales, además de escribir más de 10 papers para congresos internacionales en diferentes partes de Asia y Europa. Obtuvo 2 reconocimientos y obtuvo apoyos financieros, grants, para apoyar su investigación y a través de la empresa Mitsubishi Materials Corporation. En la empresa privada además de haber hecho trabajos en ámbitos públicos también. El doctor Salinas realizó trabajos de consultoría ambiental en el sector minero, de agua potable, gestión de residuos sólidos y con el sector industrial manufacturero. Apoyó al Instituto de Investigación de Desarrollo de Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores con la redacción del libro Mercurio en Bolivia, línea base de usos, emisiones y contaminación, de cual es coautor. Le agradecemos por la presentación con un fuerte aplauso al doctor Salinas.
Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Despedimos a nuestro expositor, ingeniero, que vaya bien. Esta noche les voy a comentar acerca de un término que cada vez lo escuchamos en el imaginario público, en diferentes actividades que vemos, ustedes que están asociados al tema empresarial, que es el RSE o la responsabilidad social empresarial. Entonces, vamos a hablar de este punto, por favor, vamos al siguiente. Son tres puntos iniciales que vamos a hablar, que es la responsabilidad social empresarial, la filantropía y qué es el término de sostenibilidad. Vamos a entrar un poco en contexto de ambos y finalmente vamos a ver cuáles deberíamos aplicar en nuestro contexto y cuáles han estado aplicando en otros contextos internacionales. En ese marco, comencemos con el primer concepto, que es filantropía. Filantropía viene del griego, que en resumen significa amar al hombre, amar a la humanidad. La filantropía como tal, entonces, es una actividad que nosotros realizamos donde nuestro objetivo final es que la gente, la comunidad, pueda ser beneficiada con alguna actividad particular. En este marco, la filantropía muchas veces puede llegar a ser confundida con el concepto más importante de responsabilidad social que buscamos, que es la sostenibilidad. Pero vamos un poquito más allá y analicemos en qué marco se ha movido la filantropía, inicialmente de manera internacional y luego cómo lo hemos estado aplicando dentro de nuestras empresas a nivel local. La filantropía, en una lógica internacional, se hacía un estudio en el Journal of Social Responsibilities, donde se establecía que un consumidor americano estaba dispuesto a comprar un producto de una empresa que demostraba tener alguna actividad de filantropía en un 65%. Para los millennials, que somos pocos que no somos millennials aquí, más bien, la mayoría de ustedes son jóvenes, este porcentaje subía hasta el 75%. ¿Qué nos representaba eso? Nos mostraba que en las nuevas generaciones se ha generado un sentimiento de responsabilidad, de cuidado con nuestro prójimo y con nuestra naturaleza, que no necesariamente estaba muy bien demostrado o expresado en generaciones anteriores. Cuando se acercan a sus padres ustedes y les hablan de reciclado, un papá con un poco de mente abierta te va a escuchar. Hay alguno que nos ha sacado rajando y nos ha dicho: oye, no me molestes, yo boto mi basurita aquí porque es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, este primer concepto de filantropía nos dice: yo como joven estoy dispuesto a hacer algo más, estoy dispuesto inclusive a pagar un poco más por un producto cuando sé que la empresa que me está dotando de este producto está haciendo prácticas empresariales, filantrópicas, positivas. ¿Qué es una práctica empresarial positiva desde una lógica filantrópica? Es que podamos llegar a la población donde nuestro negocio está llegando de una manera desprendida, buscando mejorar la calidad de vida de nuestro prójimo. Entonces, como entenderán, la filantropía vista desde afuera, en términos locales, no tiene un concepto negativo, más bien es un concepto bien puro, bien de cuidado por nuestro prójimo, por nuestro compañero, por nuestro vecino. ¿Qué ventaja le tiene, qué tiene también para la empresa? Y es donde ustedes, como futuros administradores de empresas más grandes, pequeñas, emprendimientos propios, también buscan algún beneficio. Es en el hecho de que posiciona tu empresa de una manera interesante. ¿Y la posiciona en qué sentido? Si tú llegas a mandar un mensaje de que estás teniendo un cuidado por el medio ambiente, de que estás cuidando por tu prójimo, de que estás ayudando a los discapacitados, a los necesitados, esto llega a posicionar a tu empresa en el imaginario colectivo de mejor manera del que no lo hace o del que no lo comunica bien. Y volvemos a la presentación anterior, comunicar es muy importante. Visibilizar algo que estás haciendo es importante. Por tanto, esta lógica de filantropía o de responsabilidad social muchas veces también está asociado al tipo de empresa o producto que estamos vendiendo. Por ejemplo, si yo soy una empresa siderúrgica que hago acero y me pongo a hacer filantropía o responsabilidad social corporativa, ¿afectará de mucho mi venta de acero a un tercero? Quizás me ayude un poco, pero la estadística, los números me dicen que no. Realmente no es un producto que llegue al consumidor de manera directa. Quienes le hacen mayor énfasis a estos temas son aquellos que llegan directamente al consumidor con algún producto en particular. Si tú vendes gaseosas, si tú vendes papas fritas, si tú vendes el teléfono, si tú vendes autos, no importa, lo que llegue directamente al consumidor, ahí ya tienes un link directo. Entonces ahí sí te conviene hacerte asociar con esa actividad positiva en bien del prójimo. Entonces, de nuevo, cerramos ese círculo dentro de que la filantropía está buscando que uno pueda hacer un bien para el prójimo, pero por otro lado, de manera indirecta, si queremos, porque realmente el bien inicial es hacer bien por el prójimo, también nos estamos beneficiando como empresa porque nos está posicionando de una mejor manera. Yo tengo aquí, y siempre me ayuda, tengo mi chanchullito porque me ayuda a no perderme por los lados, porque son temas tan apasionantes que uno comienza a hablar de algo, pero puede desviarse de la idea inicial. Pero todo vuelve a un tema que también hemos hablado y lo ha mostrado el predecesor mío, que es el tema ético. Finalmente, toda esta filantropía tiene que estar acompañada de un background ético, si quieres, dentro de tu empresa. Tú no puedes venderte y decir que estoy haciendo un reciclaje o estoy aplicando conceptos de economía circular hacia afuera y venderte como una empresa socialmente responsable o que se preocupa por el prójimo, si internamente no le pagas bien a tus trabajadores, no cumples con las normas de trabajo que te impone el Estado. O sea, tienes que ser ético con tus actividades hacia la gente de afuera, pero también al dentro de tu institución. No me vendas filantropía por el prójimo cuando tus trabajadores no tienen sueldos competitivos, cuando no les das la ropa de trabajo adecuada para sus actividades. Entonces hay un concepto ético muy importante acá que lo cerramos. Ahora vamos a una lógica más local. ¿Qué lógica hemos estado aplicando en el país en esta temática? Desde el Estado aplicamos una filantropía que denominamos política. Es que las empresas públicas llegan al beneficio del prójimo, pero con fines políticos electorales. Tenemos varios ejemplos. Empresas públicas nuestras llegan con algún tipo de bono a la gente necesitada. Ahora hay una consulta y ahí vamos a comenzar a hacer la comparación. ¿Está mal llegar a la gente con un monto? Yo creo que inicialmente no. Para nosotros puede sonar de alguna manera no significativo que el bono Juancito Pinto te dé 200, 300 bolivianos por niño. Pero hay familias que eso representa comer una semana, dos semanas. Entonces, de nuevo, el bien inicial, el bien correcto de mejorar la calidad de vida de tu prójimo, de apoyarlo, se está cumpliendo. Pero pasamos al tema de la sostenibilidad. ¿Esa es la mejor manera de ayudar a tu prójimo? ¿Será sostenible eso en el tiempo? Es una segunda pregunta que tenemos que realizarnos para entender si nuestros principios están siendo adecuados. Por otra parte, tenemos la filantropía también que puede llegar desde una empresa privada. Quienes han comenzado a aplicar mucho estos conceptos en el ámbito urbano es la banca, por ejemplo. Cada vez escuchamos más acerca, o las telefonías que están en gran presencia en el área urbana. Hablamos y escuchamos acerca de sus programas de responsabilidad social. ¿Qué buscan estos programas? De nuevo, posicionar normalmente con alguna actividad en beneficio de un objetivo, de un público objetivo, a nuestra empresa. ¿Es un concepto adecuado? podemos tener diferentes opiniones, pero finalmente, de mayor o menor medida, le estamos haciendo un bien a alguien. Sin embargo, dentro del área urbana, este tipo de bien, lo que normalmente llega a hacerse aplicable en temas de salud, de educación, en algún tema de infraestructura pequeña. O sea, estas instituciones privadas, están llegando dentro de las áreas urbanas a este tipo de actividades. Están llegando con mejor educación, con cursos de capacitación, alguna infraestructura adicional. Pero sin embargo, hay otro tipo de empresas privadas que no realizan sus actividades en el marco o en el área urbana, sino en las áreas rurales. Ahí este concepto de la responsabilidad social cambia y busca una lógica un poco más sostenible en el tiempo. ¿Cómo puedo mejorar la condición de vida de una comunidad donde estoy explotando minerales, donde estoy explotando hidrocarburos? Y por ende, hay contaminación directa e indirectamente que va a afectar su calidad de vida. Entonces, ahí lo que estamos buscando es llenar además, de cierta manera, el rol inicial del Estado, que no lo ha podido cumplir en este sector. Ustedes lo saben, ustedes conocen, que el Estado, en términos generales, siempre va a buscar llenar o cubrir las necesidades de un público urbano, porque es donde se concentra la mayor cantidad de votos, que de un público rural. Entonces, en ese sentido, hay lugares, yo he trabajado en una empresa petrolera en algún momento, donde he llegado a una escuelita donde el Estado nunca ha puesto un boliviano. Los padres de familia venden castaña, con la castaña se compran ladrillos, se compran unas calaminas, lo arman rústicamente y contratan un profesorcito desde Pando, que llega al norte de La Paz por río durante un viaje de 6 horas. Le dan una casita, él vive 6 días a la semana y se sale 2 o 3 días para descansar. Y pasan clases, chiquitos primero, segundo, tercero básico, juntos, así, en 2 o 3 ambientes. Ahí, como empresa, nos vemos en la obligación, porque el Estado no tiene presencia, de llegar a este público con otro tipo de infraestructuras, pero buscando también llenar los huecos que el Estado no ha podido complementar para esta gente. Entonces, esa lógica busca, además, no solamente que le podamos solucionar un problema de infraestructura inicial, sino lo que busca también, o buscaban estas empresas, es capacitar a la gente para que el día de mañana los comunarios sean los profesores. No depender o no esperar que haya una buena cosecha de castaña para tener el dinero suficiente para traer un profesor de afuera, sino mandar a nuestros jóvenes a las escuelas normales, que se formen y luego vuelvan y enseñen a nuestra gente. Entonces, ahí ya comienza a cambiar un poco este concepto inicial de filantropía y se acerca a una lógica más de sostenibilidad. Y aquí aparece este señor que nos introduce una temática nueva, no nueva en el sentido de que no la conocíamos anteriormente, pero nueva en el sentido de que nos hace un llamado común a todos sobre la Tierra. Y es la encíclica Laudato Si, que sale cuando nuestro querido Santo Padre Francisco está liderando el Vaticano. ¿Qué nos dice esta encíclica en términos generales? Y aquí nos vamos un paso más atrás. Dejamos de pensar desde la lógica empresarial y pensamos en una lógica más global. Nos dice, en resumen, que nosotros tenemos una sola casa. No importa si ustedes sean católicos, cristianos, hindús, musulmanes, no interesa tu credo, no interesa tu fe. La casa común la compartimos todos y, por tanto, esta casa común tiene que tener un cuidado de todos. Nos llama a reflexionar sobre el cuidado y nos introduce un término que es la ecología integral. Preocupémonos por nuestro medio ambiente. Preocupémonos por los recursos que se están agotando, por esta lógica tan extractivista y tan capitalista en la que nos hemos introducido. Entonces, el Santo Padre, en este punto, nos llama a la reflexión, en términos generales, de que desarrollarse no está mal, pero nos recuerda el concepto inicial que nos había dado las Naciones Unidas en su informe Brundtland y después en la Cumbre de Río, de que está bien que tú te desarrolles el día de hoy, pero no comprometas los recursos para las generaciones futuras. El Santo Padre, en esta encíclica, nos los dice de una manera muy bonita, muy, muy fácil de leer, El que quiera leer alguna vez la encíclica, no se preocupe que va a conseguir un documento muy teológico. No, va a encontrar un documento donde va a encontrar datos científicos, comentarios científicos, comentarios de expertos, analizados desde una lógica pública, analizados desde una lógica teológica. Entonces, nos ayuda a la reflexión. ¿Y por qué les comento y qué tiene que ver la encíclica con lo que estamos hablando, con el tema de responsabilidad social? Aquí se introduce nuevamente y se da mucha fuerza al concepto de la sostenibilidad, que es el concepto final que vamos a utilizar para poder hablar de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo entendemos la responsabilidad social empresarial? Es esa actividad que estás realizando en bien de la comunidad donde estás implementando tu proyecto, pero que pueda garantizarse en el tiempo, que no sea un esfuerzo inmediato, único, y que más bien eventualmente tenga un efecto de cambio en tu población meta duradero y que se extienda en el tiempo. Y que el día de mañana, cuando tú dejes de explotar minerales, dejes de explotar hidrocarburos, o finalmente la sucursal del banco del barrio desaparezca, esto pueda quedar, pueda trascender en el tiempo.